Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre. El que les habla es Gaby Salvatore y los invitamos a participar de este viaje nuevamente junto con Pablo Bresciani. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Acá viendo un poco cómo llegamos a las elecciones, ¿no? A la entrega de candidaturas que sale este viernes, este sábado a la noche.
Sí, están todos de campaña, ¿viste? Es como que ya es muy complicado poder acceder a las personas, están todos muy preocupados por si están en el punto, en el primer lugar, en el segundo, en el tercero. Es como una competencia muy, 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 muy grosa, pero interesante.
Mira, a mí me habían comentado, viste, que por un poquito de poder se veía la miseria humana, pero he visto más que miserias, ¿eh? Y
no,
por nada, ni siquiera poder, te digo, el simple hecho de figurar un poquito más arriba que otro en la lista.
Sí,
creo
sí.
Que son capaces de vender a la madre, al padre y al que tengan al lado.
Sí, algunos se manejan de esa forma. Es muy triste porque se nota que después cuando están en el puesto es como que van a apuntar para el mismo lado, ¿no? Va, yo lo veo así, digamos, la esencia de las personas no se cambia. Y creo que si una persona ya empieza con el pie izquierdo así, digamos, demostrando su poca capacidad, ¿no? Su poca empatía con el resto, imagino que cuando esté en el lugar tampoco la va a tener, ¿no?
Y que se juega de una manera muy, muy sucia, ¿no? Yo creo que uno, por lo menos, yo tengo la convicción de que las cosas se tienen que hacer al revés, ¿no? Desde la base para arriba se tienen que elegir las cosas y es por meritocracia. Y si vos no tuviste mérito y querés participar igual y te ofendés y te enojás porque no te ponen, pero no hiciste nada, ¿qué me podés llegar a representar después si llegás a acceder? Supongamos que tenés la suerte de que accedes igual, sin haber hecho nada. Vas a pretender también que después otro labure por vos y llevarte el mérito vos.
Tal cual.
Entonces, es como vos decís, si ya de entrada, con el simple hecho de tratar de buscar un lugar en una lista, estás jugando mal, ¿qué me puedes representar después, no?
Tal cual, tal cual. Bueno, eso también te hace dar cuenta del tipo de político que tenemos, ¿no? Porque si las personas que no forman parte de la política hoy parten desde esa base, los que ya están hoy en la política... A ver, es una cuestión de equilibrio hacer. Cuanto más cantidad de bancas estén ocupadas por gente que con poca moral y poca ética, las leyes y las cosas que van a surgir de eso van a ser con poca moral y poca ética. Es como que para mí es algo que es una relación directa, ¿no? Los valores de una persona terminan definiendo cuáles son las leyes o las cosas que va a proponer, pero porque es natural, digamos, es lógica pura. O sea, si el tipo es un buen tipo, va a proponer cosas que van a mejorar la vida de la gente, y si es un mal tipo, al revés. Entonces creo que hoy estamos en una situación crítica en donde hay más gente con menos valores o menos ética, y por eso estamos como estamos, ¿no? También desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo esto.
Sí, a ver, lo que nosotros venimos predicando siempre, ¿no? El hecho de terminemos con la vieja política, terminemos con el político que vive de la política y que quiere llegar a un cargo solamente para perpetuarse y vivir de la teta del Estado y cagándose, perdón en castellano, chicos, pero riéndose en la cara de aquel que le puso su votito para que lo represente y consiga un bienestar mejor para él, ¿no? O sea, esta gente que cíclicamente está o con un lado o con el otro, o con el de al lado, o con el de más acá, con el de más allá, se reinventan constantemente, tengo estos valores y si no te gustan tengo estos otros.
Claro, es lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales. A ver, el mejor ejemplo del panquequismo es Massa, por ejemplo, ¿no? Que el tipo hacía 4 años venía diciendo que iba a frenar a Cristina, que no iba nunca a estar con ella, que iba a hacer todo lo posible para que la Cámpora no accediera al poder, y de repente fue como, vamos todos juntos, se arma la batola y vamos, que soy presidente de diputado. Y es una cuestión que no sé, no se puede entender. Igual, esto también me trae, ahora que estábamos hablando antes de empezar la grabación, de que salió una nota en La Nación del periodista Carlos Pagni, hablando sobre un mail que mandó Cecilia Nicolini a el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es el que distribuye las vacunas. Después de leerla realmente me puse mal, porque esa carta, ese mail, confirma absolutamente todas las cosas que nosotros veníamos diciendo sobre cómo está manejando el tema de la pandemia el gobierno nacional, ¿no? Y en uno de sus párrafos justamente confirmaba que este tema de las vacunas se está haciendo, digamos, con objetivos geopolíticos, ¿no? Entonces, ella le decía, mira, nosotros tendríamos que haber recibido hasta el día de hoy 18 millones de vacunas, 5 millones de componente 1, 13 millones de componente 2, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de su plan de entrega de vacunas, ¿no? Entonces, ella comentaba que el gobierno nacional había firmado un decreto en el que podía recibir vacunas de Argentina, perdón, de Estados Unidos, y como que de alguna manera amenazaba al ruso, como diciéndole, mirá, si ustedes no funcan, nos vamos con el otro. O sea, como que se te acaba la central nuclear en Argentina, se te acaba el barco nuclear en las costas de Argentina, se te acaban las inversiones que supuestamente estaban comprometidas con la entrega de las vacunas, se te acaba la producción de vacunas acá en Argentina del laboratorio Richmond, que, dicho sea de paso, desde no sé si fue Yamil Santoro que presentó una denuncia diciendo como que el laboratorio Richmond no estaba habilitado por la MAT para poder hacer la producción. Bueno, todavía está en la justicia, por supuesto, no va a salir de manera urgente ni nada, pero bueno, veremos si esta denuncia prospera o no. Pero ellos ya están produciendo las vacunas, ya hicieron un lote nuevo de vacunas de componente 1 de la Sputnik V, y sin embargo nunca nadie lo frenó, así que imagino que eso va a seguir su curso. Pero realmente es triste ver cómo manejan la pandemia con fines políticos, con fines geopolíticos, y sin poner en primer lugar a las personas. Por eso, bueno, llegamos y sobrepasamos los 100.000 muertos al día de hoy, ¿no?
Sí, es esta forma de tratar de alinearse para un lado o para el otro, ¿no? Queriendo llevar una bandera política que no sirve hoy por hoy. O sea, si vos estás en un clima de pandemia, lo que tenés que hacer justamente es cuidar a tu ciudadanía, y no con verso político ni con relato, con realidad.
Con acciones concretas, digamos, con acciones concretas en el sentido de, muchachos, yo voy a digamos, negociar con cualquier país, con cualquier institución, con cualquier cosa que pueda para lograr que llegue la mayor cantidad de vacunas. Fijémonos en Israel. Israel compró 3 veces y media la cantidad de vacunas que necesitaba para su propia población, y hoy día tiene, o sea, viven en una normalidad muy similar a la que veníamos antes de la pandemia. Estados Unidos ya vacunó casi el 50% de su población, ha comprado vacunas de todos los colores, ha negociado con todos los países, digo, y eso pone en primer lugar al pueblo o a la ciudadanía, digo. En este caso, a nosotros nos pasó que nos utilizaron porque quisieron negociar con el comunismo en vez de negociar con el capitalismo. Básicamente creo que esa fue la dicotomía que tuvieron en el gobierno. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ellos creen que lo mejor para la Argentina es que venga todos los países comunistas a poner plata acá. Entonces, bueno, es interesante, y esto me lleva también a pensar en el comunismo y lo que está pasando hoy en Cuba. Bueno, la situación en Cuba es tremenda. Nosotros, obviamente, todo esto nos enteramos por las redes. Está toda la gente en la calle, imagino que con mucho miedo, porque obviamente estamos hablando de una dictadura que lleva más de 60 años en el poder. Y se ven videos que son realmente brutales, horribles. Se ve gente asesinando gente, se ven militares asesinando gente, se ven militares golpeando a ciudadanos en la calle. Yo creo que negociar con el comunismo termina en todos los sentidos de esta manera. O sea, como que límite a las libertades individuales se termina transformando en una dictadura, y eso después termina siendo perjudicial para todos, porque el pueblo en algún momento sale a la calle, se manifiesta. Si bien, bueno, Cuba hace 60 años que está en esta situación, llegaron a un punto de miseria, un punto de pobreza, un punto de destrato con los dirigentes, que es realmente tremendo. Y de hecho, los nietos e hijos de estos dirigentes cubanos están dando vuelta por el mundo, obviamente, subidos a la billetera de Cuba, porque todo esto lo pagaron los cubanos por estos 60 años en los que fueron constantemente cercenadas sus libertades, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero la verdad que la situación en Cuba hoy es tremenda, y es muy triste que ellos no puedan transmitir sus videos, sus cosas por los medios, porque claro, el gobierno cubano, el gobierno no, la dictadura cubana limita el internet, limita el acceso a la información, reporta, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, reporta cosas que no son reales. Pero bueno, es muy triste realmente esta situación. No sé vos qué opinás.
Y bueno, pero es la forma de mantenerse y perpetuarse en el poder del comunismo, ¿no? Esto de tomar el poder diciendo que iban a hacer una revolución que iba a mejorar la calidad de vida de las personas, y de repente durante 60 años tenés elecciones con un solo partido, ¿no? Como que se repiten las figuritas siempre. Hace poquito, en un programa de televisión, en Intratables, que está por Canal América, Había un exiliado cubano que está viviendo acá en Argentina, que la vivió de primera, no se la contó nadie, y tuvo un pequeño, por llamarlo de una manera delicada, encuentro con un becario del CONICET que, sin conocerlo, sin haber ido nunca a Cuba y guiándose por lo que...
No por sé, lo que lee.
La verdad no. Sí, pero porque no vio, o sea, no había ningún argumento cierto, ni que pudiera ser verificado. O sea, lo que ponen en las estadísticas es información brindada justamente por la misma dictadura, con lo cual la veracidad de esa información es prácticamente nula, si vos no tenés contra qué contrastarla.
Tal cual.
Y esta persona, este exiliado cubano, le contó un poquito, ¿no? Cómo es la realidad. Y te dabas cuenta que se trata de defender y se trata de alinear algunas personas, ¿no? Esto que hablábamos antes de las vacunas rusas y el uso geopolítico. Cómo está todo relacionado, ¿no? Con el color que está hoy por hoy gobernando nuestro país. Sin ir más sí. lejos, se defienden o se hace caso omiso, nos hacemos los desentendidos de no sé lo que pasa realmente en Cuba o no sé si hay tanta represión en Nicaragua o no sé si en Venezuela hay una dictadura. Son todos argumentos vacíos que lo que tratan es de acompañar ese costado turbio de la forma de gobernar, ¿no? Esa decadencia perpetuada.
Sí, incluso ya es como tomarnos de tontos a todos cuando dice no sé lo que pasa en Cuba, ¿viste? Es como que vos te pones en la posición de ciudadano y decís tan inútil es nuestro servicio de inteligencia, tan inútil es nuestro secretario de, no sé, ponele de... Nuestros secretarios de gobierno, nuestros funcionarios son tan idiotas que tampoco ven esto en las redes sociales, porque los videos están en todos lados: Instagram, Twitter, Facebook, y son cosas fuertísimas. Nadie se lo mandó al presidente de la nación como para repudiar por lo menos la represión, cuando ellos siempre dijeron que no, que Macri era un represor, que Macri era una dictadura, o sea, no se entiende. O sea, ¿hasta qué punto podés estar desentendido de una situación internacional como la de Cuba o como la de cualquier otro país, Venezuela por lo menos, por lo mismo, digamos?
Pero es una excusa, Gaby, es una excusa porque vos tenés representantes del Estado en esos países.
Exacto,
¿no? Hay embajadas. Estamos hablando de que no tenés nadie, entonces te guías o por lo que dicen las redes sociales o por lo que dice la dictadura que está instalada en el gobierno, entonces vos decís, ah, no, pero yo la única información oficial que tengo es la del gobierno de turno. Entonces, yo no puedo contrastar ni tirarme en contra de un gobierno por las redes. O sea, esa excusa no la pueden usar. Porque tienen representantes del Estado ahí. Entonces, o tenemos inútiles en esos países que no saben pasar la información real, o tenemos gente que está haciendo la plancha, robando la plata de los contribuyentes para no ejercer su trabajo. Están de vacaciones.
Tal cual. Bueno, eso nos abre la puerta también. Ahora, justamente, teníamos invitado a Miguel Ángel Martínez, venezolano que vive en Argentina hace 4 años, de profesión abogado. Así que creo que nos va a poder hablar un poquito más de la situación en Venezuela particularmente y de lo que opina en relación a la situación en Cuba, que bueno, todos saben que estos dos regímenes están de alguna manera relacionados, ¿no? Se dice que el castrismo está financiando parte de las campañas de Maduro y de Chávez en su momento, pero bueno, todo esto nos sirve para poder entender un poquito más la situación de estos países y conocerlo a Miguel Ángel Martínez, que también tiene una... Es representante de Vente Venezuela, que también es un partido político dirigido por Machado. Así que vamos a pasar al segundo bloque y vamos a hablar con él para conocer un poquito más de él y de la situación internacional. Bueno, y entrados en este segundo bloque, tenemos la suerte de tener a Miguel Ángel Martínez con nosotros, venezolano. Hace 4 años que viene a Argentina, es abogado de profesión, pero le vamos a dar el pie a él para que se presente y nos cuente un poquito cómo hizo para llegar desde Venezuela para Argentina. Miguel.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi historia no es muy distinta a la de más de 5 millones de venezolanos que hemos tenido forzosamente que abandonar nuestro país y por razones obvias de subsistencias, de vida, de incluso de libertad y de dignidad, tuve que irme de Venezuela en agosto del 2017 por 28 días, que en realidad fue mi viaje. Mi viaje estaba previsto para que fueran 28 días y después volver a mi casa donde tenía todos mis sueños, mi proyecto y mi profesión recién iniciada. y me tuve que venir a la Argentina. Mi viaje fue muy particular porque yo soy del occidente de Venezuela, más cerca de Aruba, de Curazao, de Bonaire, y en ese momento había muchos conflictos con las líneas aéreas y el gobierno de Venezuela, y además los pocos vuelos que habían hacían conexión en otros países y eran muy caros, y tuve que irme con mi madre desde mi ciudad, que es Coro, Estado Falcón, hasta Manaos, Brasil, por tierra. En un viaje que fue de varios días, que fuimos los dos pues aventurándonos a ir por tierra, cruzando toda Venezuela, incluso territorios de Venezuela que ya para en ese entonces estaban siendo tomados por grupos armados y paramilitares, como por ejemplo en el estado de Brasil, donde están los conocidos sindicatos, que son sindicatos de mineros organizados que han tomado junto con la guerrilla y otras mafias armadas parte del territorio venezolano. Y bueno, cruzamos, hicimos una aventura, nos conseguimos mucha gente que estaba como nosotros en ese momento saliendo de Venezuela. Entre 2016 al 2018 fue un éxodo abrumador, masivo, el éxodo más masivo y más grande de nuestra historia como región. Y bueno, nosotros, mi mamá y yo, y después mis hermanos también, fuimos parte de ese movimiento migratorio forzado, porque siempre es bueno aclarar que nosotros, cuando nos fuimos de Venezuela, nosotros, hablo por mí, por mi familia y por muchísimos que tuvieron que irse, no lo hicimos con la mejor voluntad de querer dejar nuestra tierra y de querer dejar nuestra lucha. Y bueno, así fuimos construyendo un futuro ahora aquí en Argentina.
Y en relación a esto que vos contabas, que tuviste que venir y pasar por todos esos lugares, que obviamente debe dar en algún punto un poco de miedo, un poco de esta sensación, como decís, de aventura. Más allá de todo eso, cuando llegaste acá a Argentina, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo te recibió Argentina? ¿Qué te pareció el país, la gente? ¿Cómo te pasó todo eso?
Bueno, Argentina es uno de los países más grandiosos para los migrantes, y la verdad creo que a veces a los locales les cuesta mucho conseguir adjetivos calificativos positivos para hablar de su país, y la verdad yo tengo muchos para contarles y para refrescarles. Creo que, y siempre lo digo desde el preámbulo de la Constitución, Argentina a los migrantes le da una posibilidad de hacer una vida, sobre todo a los que huimos en razones muy adversas, y te recibe con los brazos abiertos, con la posibilidad de hacer tu futuro y hacer tu proyecto de vida. En el 2017, cuando yo llegué, muchos venezolanos estaban eligiendo Argentina porque también veían en el gobierno argentino de entonces una posibilidad de cambio muy distinta a los aliados del Foro de Sao Paulo que tiene Maduro y que tenía Chávez en su momento. Además, la oportunidad de inserción laboral para los profesionales era, digamos, bastante positivo. Y cuando yo llegué, justo Argentina tenía uno de los sueldos mínimos más altos en dólares de la región. Entonces, por eso muchos profesionales veíamos en Argentina una posibilidad. Yo decidí quedarme por otras cuestiones. A los días que ya estaba aquí, no venía con el pensamiento de venir y hacer mi vida en Argentina. Pero bueno, el día 28, que era el día que me tenía que volver, conseguí trabajo en comercio. Después tuve otro trabajo también en comercio. Y bueno, poco a poco yo iba trazando mi camino en la medida de lo posible para estar en algo que se fuera cercano a mi profesión, a los que yo estudié y a lo que me apasiona. Y yo, como muchísimos de mis compatriotas, lo logramos, al menos insertarnos en el campo laboral, porque no pedimos ni beneficios ni nada, sino una oportunidad para demostrar lo que sabemos y ponerlo a disposición.
Qué bueno que vengas con esta idea, ¿no? Y que levantes estos valores de la Constitución Nacional nuestra, que muchas veces, como vos mismo lo decís, nos olvidamos, ¿no?, de que tenemos una Constitución que está abierta a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Y muchas veces nos ponemos en contra sin tener idea, ¿no? Y decimos, no, porque viene el venezolano, no, porque viene el peruano, no, porque viene el colombiano, no, porque estamos en esa defensiva, pero es defensiva por miedo, creo yo. Particularmente yo tengo un poco de conocimiento sobre Venezuela porque tengo un tío de mi mujer argentino, hizo la historia al revés, se fue a vivir a Venezuela, estuvo viviendo más de 50 años en Venezuela y justamente padeció, lamentablemente, esto que vos decís, ¿no? Este chavismo, ahora madurismo, y murió por COVID en Venezuela, en una clínica privada donde le pidieron solamente para ingresar
$5.000 de depósito, donde así todo no pudo ser atendido, quedó en una habitación tirado, más allá de que estaba en una clínica privada, y donde nos fue transmitiendo de que había como hospitales para chavistas. O sea, que si tenías el colorcito rojo te atendían, y si eras del otro lado, bueno, la calle es tuya, ¿no? Y él muchas veces intentó retornar. Vos tuviste la suerte de poder escapar de eso, pero él intentó retornar. Lo que pasa es que tenía que dejar todo, porque tenía que dejar su casa, tenía que dejar su casita en la costa, creo que una ciudad que está ahí muy cerca de Caracas, se le veía en Caracas. Y la verdad que nos comentaba todo esto, ¿no? O sea, él venía para acá una vez por año con suerte para las fiestas y contaba que estaba muy lindo Venezuela en cuanto a lo que es vivir en Venezuela, pero que si no eras chavista era muy difícil. Así que lo entiendo. ¿Vos tenés idea hoy día cómo está Venezuela en esta situación de COVID?
Bueno, primero lamento mucho lo que pasó con el familiar de tu esposa, entiendo. Lo que hoy se vive en Venezuela es un secuestro. El pueblo venezolano está secuestrado en el mayor campo de concentración de miseria de la actualidad en nuestra región. Las personas que están dentro están secuestradas no solo porque no tengan impedimento de salir de Venezuela, porque la estrategia del régimen es expulsar a quienes le hacen ruido y a quienes les molestan y a quienes alzan la voz con fuerza, sino los que están adentro someterlos a la represión, no solamente por las armas, sino por el hambre, por el control social y por esta serie de privilegios que tienen solamente los amigos del poder. Y es el marxismo puro, porque son las dos clases, una élite, que en este caso no es la burguesía que Marx describía, sino quienes llegaron con las banderas de Marx, de Lenin, del socialismo del siglo XXI, se convirtieron en esta nueva élite, que son los únicos con poder, que son los únicos con acceso a la salud pública de calidad, y el resto de los venezolanos. Entendiendo que el 15% de los venezolanos se tuvo que ir de Venezuela, de nuestra población total, la migración es aproximadamente el 15% de nuestra población, y el resto, los que quedaron en Venezuela, sufren de las consecuencias de un sistema que ha trazado a Venezuela en todo aspecto, pero que además cercena no solamente en cuestión de derechos, sino en acceso a servicios públicos, ni siquiera de calidad, en acceso a servicios públicos. Entendiendo que en Venezuela hoy lo normal no es abrir la canilla o el grifo del agua y tener agua potable. No, eso no es lo normal. Lo normal es que tú tengas días de racionamiento de agua y tengas, si vives en un edificio, que bajar hasta la planta baja y recoger el agua que puedas ciertos días y a ciertas horas. Que la alimentación no es que tú vas a un supermercado y compres lo que quieres con el dinero que te alcance, sino que está racionada por día y por número de terminal del documento. En Venezuela se llama cédula de identidad. Y que te libre Dios de caer enfermo ante el COVID, ante cualquier otra patología, porque lo más seguro que vas a tener es una muerte temprana ante la carencia y la catástrofe humanitaria que hoy se muere. Solamente te doy un dato para que tengan en cuenta. Hoy en Venezuela, el principal diagnóstico que se da en los consultorios médicos de Caritas Internacional, que es esta organización de la Iglesia Católica, que en Venezuela tiene mucho alcance porque está distribuida por todo el país, el primer diagnóstico que dan los médicos a los niños es desnutrición. Es decir, un país petrolero que tuvo la oportunidad y las capacidades de ser uno de los pioneros en el mundo y de posicionarse hoy como un país al menos con servicios básicos, hoy los niños están desnutridos. Y esa desnutrición además se incrementa, pero es muy difícil de diagnosticar, en la población mayor. ¿Por qué? Porque menos acuden a consultas médicas quien no tiene la posibilidad de movilizarse siquiera, porque el transporte público ha colapsado en casi su totalidad. Eso desde las ciudades grandes, como Caracas, hasta las ciudades más pequeñas, como es el caso de mi ciudad, Coro, Estado Falcón. Sin embargo, y con esto cierro porque creo que hice muy larga la respuesta, es importante aclarar que en Venezuela constantemente se está tratando de decir que hay una normalidad, una nueva normalidad. Más sin embargo, esto no representa una normalidad, representa un acostumbramiento. Somos seres sociales que nos acostumbramos a diferentes, como nos acostumbramos al clima, también nos acostumbramos a formas de malvivir. Bueno, eso hoy pasa un poco en Venezuela. Más allá de la distorsión económica, los venezolanos de alguna forma le han tratado de buscar la vuelta a una subsistencia prolongada, que es lo que ha ocasionado el chavismo.
Sí.
¿Se entiende? Muchas gracias, Miguel, por la respuesta. Quería aclarar, porque me tiran letra, tengo a mi mujer acá que me dice que en realidad yo me equivoqué, así que quiero aclararlo porque justamente reafirma lo que estabas diciendo vos, Miguel. No pudo ingresar a la clínica privada por no tener esos 5.000 dólares, eso es lo que le habían exigido. Así que por no ser chavista y no estar en esta elite, o ser un chavista, murió en un hospital público, tirado en una cama de un pasillo.
Así, bueno, lo que tú dices, Pablo, es súper interesante, porque no es solo la realidad del familiar de tu esposa, es la realidad de la gran mayoría de los venezolanos comunes, de a pie, más allá de ser o no ser chavista, militar o no militar. La realidad de cualquier venezolano que no sea parte de la élite es que puede morir de coronavirus, que es una enfermedad letal y una pandemia a nivel mundial, pero puede morir de malaria, de dengue, de mal de Chagas, de enfermedades que incluso hoy estaban erradicadas. Hoy Venezuela debe ser uno de los principales países en el top de la organización o la página web GoFundMe, que es que hacen recaudaciones electrónicas para la gente poder atenderse de cualquier enfermedad. Y es muy escandaloso porque, imagínate, solamente pongamos el caso de este familiar que en paz descanse. Le piden 5.000 dólares de depósito. Esta persona, si seguramente hizo su vida en Venezuela y cobra una pensión, la pensión no supera por mes los 3 dólares.
Es una locura.
¿Cómo tiene una persona 5.000 dólares para hacer un depósito en un centro de salud de 5.000 dólares si cobra 3 dólares por mes? No. Es la distorsión.
Es irreal. Bueno, esto a mí me trae un recuerdo. Yo hace un tiempito vivía en un edificio donde mis vecinos eran venezolanos y formamos una muy linda relación. Tuvimos la suerte de compartir un montón de cenas, almuerzos y bueno, también mis hijos, todo. Y hablamos mucho del tema de Venezuela porque a mí realmente me interesa, porque me da mucha bronca que la gente no pueda vivir en libertad. Me da mucha bronca que tenga que pasar por estas cosas de decir, bueno, tengo que pagar 5.000 dólares para poder ser atendido por la enfermedad que sea. Y también pasé con ellos la enfermedad de la mamá de Sara, que le mando un beso si me está escuchando, y de Rami también, que bueno, ellos, bueno, tuvo un cáncer de colon y bueno, tuvo que atenderse en Venezuela, también le costó mucho. Ellos mandaban frecuentemente plata de acá de Argentina para allá para poder atenderla. Y es muy triste pensar que esas muertes se pueden evitar. Es muy triste porque, digamos, nosotros vivimos una realidad que la verdad que más allá de la situación de los que nos gobiernan hoy y todo, tenemos mucha libertad, tenemos mucho acceso a los servicios públicos. Pero realmente, o sea, ponerme en los zapatos de los venezolanos hoy, que tuvieron que venir exiliados a la Argentina y que gracias a Dios pudieron ser recibidos, pudieron tener trabajo, pueden demostrar lo que saben y pueden trabajar. Me quedo pensando también en todos esos venezolanos que se quedaron allá, que sufren todos los días la represión, que sufren todos los días no tener comida, que tienen que buscar una bolsa de basura para poder comer, que tienen que, como vos decís, bajar los 14 pisos de su departamento para poder tener un balde con agua. O sea, un balde con agua. Realmente a mí, es más, estoy hablando de esto y se me eriza la piel porque me hace muy mal, pero realmente valoro mucho que ustedes, vos Miguel y todas las personas que representan a los venezolanos en el mundo, lo estén representando de una manera tan linda, viniendo a trabajar, viniendo a respetar a, digamos, a los ciudadanos de acá y a demostrarles que vienen a trabajar y que vienen a romper el culo para literalmente poder mandarle un plato de comida a sus seres queridos allá. La verdad es algo increíble.
Sí, sí. Y sabes que a mí me llena muchísimo de orgullo cuando veo venezolanos que pueden superarse aquí y en cualquier parte del mundo. Sobre todo pueden superarse inclusive en contextos muy adversos. Lo que sucede en países como Colombia o como Perú con el tema de la xenofobia con los venezolanos es verdaderamente muy lamentable, y sin embargo estas personas deciden demostrarle, que ya se convirtió en una frase cliché pero que nosotros lo repetimos constantemente, en que esto de que los buenos somos más, y creo que sirve esto también de invitación. Cuando, si alguno de donde sea, argentino, venezolano, de cualquier nacionalidad, te consigue a alguien que por ahí le está luchando, creo que lo más importante es que al menos sea amable. Porque a veces esa persona que trabaja en un kiosco, que es el repartidor de alguna de estas empresas de delivery, no solamente está trabajando para poder llegar a fin de mes aquí, sí, que es una realidad hoy en la Argentina, sino que está pensando en cómo estirar un poquito eso que tiene para hacerle llegar algo a las personas que está allá, porque al final siempre nos queda alguien. Esa pregunta sí, a mí sí, me sí. La hacen todo el tiempo. ¿Te quedó alguien en Venezuela? Principalmente pienso en mi papá, sí, que está en Venezuela, que al menos está bien porque vive en un pueblito de playa que bueno, no hay demasiado caos y que ahí pescan y lo que pescan ese día lo comen, uh-huh, pero que le obligaron a vivir. Él también vive un exilio, donde está porque no está con su familia, está solo, se le daña un repuesto del auto y prácticamente no tiene más auto. Y bueno, creo que lo otro que luchamos todos los venezolanos, adentro sobre todo de Venezuela, es por la esperanza. Porque cuando te quiebran la esperanza de que un porvenir mejor es posible, es muy difícil levantarse de eso, y eso hoy está pasando en los venezolanos. Y los venezolanos hemos transformado esa desesperanza en bronca, en ira, y a veces en resignación, y eso sería lo más peligroso para nosotros, porque corremos el riesgo de efectivamente ser la nueva Cuba en el tiempo que pase el régimen en el poder.
Sí. Bueno, mirá qué casualidad que justo nosotros hablamos de Cuba y a esto venía la siguiente pregunta. Y vos traes el tema de Cuba, ¿no? Hoy Cuba está viviendo una situación crítica, que por supuesto todos lo vemos en las redes sociales, sabemos de todas las atrocidades que está generando esa dictadura. Y yo en un momento pensaba, ¿no? Digo, bueno, Miguel Ángel Martínez, venezolano, de alguna manera hay una relación entre las dos dictaduras, y yo creo que vos sos la persona más indicada como para comentarnos a ver hasta qué punto hay relación entre ellas y si hay alguna posibilidad de que Venezuela se convierta en la nueva Cuba, literalmente, como vos decís.
Sí. Fidel Castro intentó muchas veces entrar a Venezuela. Venezuela tiene una posición geopolítica y estratégica, sobre todo porque somos el primer país de toda Sudamérica y un puerto muy importante, no solamente como un hub aéreo que éramos antes, sino como un puerto muy importante de tránsito entre Norteamérica, Europa, con el resto de Sudamérica. Además de eso, siendo un país petrolero, Cuba, al ser un régimen parasitario, siempre necesitó de alguien más para subsistir. Y no olvidemos que después de la caída de la Unión Soviética, fueron los peores años de la dictadura cubana. Porque literalmente el pueblo cubano, después del acabose comunista, se estaba muriendo de hambre, hasta que llegó Hugo Chávez, que se tiene la teoría, pero yo además esto, sin muchas pruebas, diría que es cierto, o creo bastante en esto desde lo personal. Hugo Chávez fue apadrinado por Fidel Castro, inclusive antes del golpe de Estado, donde Chávez se hizo público en 1992. No olvidemos que Chávez se hizo público, lo conoció la opinión pública, por él, junto a otros, perpetrar un golpe de Estado y querer asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez y a su familia. A partir de esto, una oportunidad que le dio la democracia de rendirse públicamente ante los medios de comunicación hizo que este golpista lo conociera el país. Pero cuando Chávez es sobreseído, porque además hubo todo un movimiento de la opinión pública y de grupos poderosos venezolanos en hacer de Chávez el nuevo Mesías, cuando Chávez es sobreseído de los delitos cometidos, creo que es un error de nuestra democracia también, el primer viaje que hace el extranjero después de salir de la cárcel, ¿a dónde es? A Cuba. Y es recibido con honores de Estado para dar un discurso en la Universidad de La Habana, que pueden cualquiera de ustedes verlos en YouTube, un Chávez flaco, joven y con ideas revolucionarias e innovadoras. Sin embargo, Chávez cambia su discurso y dice que en medio de la campaña del 98, que él no va a ser comunista, que él cree que en Cuba hay una dictadura, que él no cree en el socialismo, que cree en el diálogo con los sectores empresariales, y después todo esto se fue a la imagen gráfica de ponerle la banda presidencial con la bandera de Venezuela, primero a Fidel Castro, después a su hermano Raúl, y posteriormente haciéndolo Maduro lo propio con Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano. No tengo la menor duda de que lo que sucede en la región y de que esta asociación ilícita transnacional que se llama Foro de Sao Paulo / Grupo de Puebla, sí, tiene sus manos metidas no solamente en lo que pasa en Venezuela, sino también en lo que pasa en muchos de nuestros países en la región, y creo que no podemos subestimarlo, porque no es otra teoría conspirativa, no se trata de los terraplanistas, es una realidad, con respeto de los terraplanistas, obviamente.
Seguro que tienen toda su libertad de creer en lo que ellos quieran, siempre y cuando no molesten al resto, ¿no? Es terrible esto que contás, y es una realidad que la verdad que llama mucho la atención que hoy en nuestro país, ¿no?, en Argentina, haya gente que todavía siga sin entender o sin querer ver esas realidades, ¿no? Como con Cuba hablan de que la culpa es del bloqueo, cuando en realidad Cuba tampoco tiene nada para vender. Si el bloqueo este famoso no existiera, no tiene nada para vender, no produce nada. Tiene unas hermosas playas que no conozco, pero no tiene más que eso. Y Venezuela, que vos obviamente sabés muchísimo, porque viviste ahí, porque sos de ahí. Pero Venezuela, a mí, cuando fui en el año 2012, yo fui de vacaciones a Isla Margarita justo 2 días después de que falleció Chávez, para ponerte contexto. Y lo que me llamó muchísimo la atención era que salía 2 mangos el litro de nafta y me salía fortuna si quería comprar fuera del hotel una botella de agua mineral, que es lo que decías vos, que los servicios básicos en Venezuela, habiendo sido y siendo un país petrolero, no fueron nunca cubiertos. Eso me llamó la atención y te estoy hablando hace más de 10 años atrás. Es increíble que hoy por hoy haya gente que todavía intente defender o se haga la desentendida diciendo no sé cuál es la crisis o lo que está pasando en Venezuela o no sé lo que pasa en Cuba, ¿no? ¿Cómo ese doble discurso de no entiendo, no sé y acompaño? Eso no lo puedo
tener. En Venezuela dicen, Pablo, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y creo que eso se aplica para esas personas. Yo invito a las personas que dicen esto que cambiemos por unos meses, pongámosles 3 meses, la realidad de mi padre, sin ponerte un ejemplo lejano, la realidad de mi padre en Venezuela, con las carencias del sistema en el que vive, con la realidad de una persona de Recoleto, de Palermo, que diga esto con sus comodidades y el entorno en el que vive. Solamente cambiemos las personas, que se vaya a Venezuela y que se venga mi padre por unos meses, nada más como para que viva la realidad venezolana. Porque, la verdad, estar desde aquí, incluso nosotros, desde la comodidad en la que hablamos ahora, con buen acceso a internet, con lo mínimo, que al menos es electricidad, hablar de una realidad ajena, y bueno, digo la verdad, lo que quiero, como este chico comunista que el otro día hablaba con Tito, el violinista disidente cubano que se hizo viral, y decía, bueno, pero es que es una democracia porque se han hecho dictaduras, pero ¿cuál es el partido que hay en Cuba? Un solo partido. Ah, bueno, entonces no, si no hay oposición y se hacen elecciones de ese tipo, todos sus argumentos no son válidos. Lo mismo sucede con quienes pretenden instalar esto, que cada vez creo que la conciencia es mayor. Invito a mis hermanos venezolanos a que sigamos de alguna forma evangelizando con el testimonio, o sea, diciendo, mira, yo me tuve que ir de mi país por esto, porque creo que es de uno a uno. Sí, yo siempre lo he dicho, si el presidente o un ciudadano acá quiere saber lo que pasa en Venezuela, no me pregunte a mí que soy un representante político, soy parte de la comunidad. Pregúntele a cualquier venezolano de a pie que se consiga en el kiosco, en el restaurante, en cualquier lugar. Pregúntele por qué tú tuviste que abandonar tu país. Y seguramente va a haber una historia de dolor, de inseguridad, de malestar económico. Y todo trata y todo pasa por 2 cosas. Vivir en libertad y poder huir de un sistema que restringe las libertades. Y lo segundo pasa por la subsistencia, por la vida. Porque yo, cuando salgo de mi país, y estoy hablando en nombre de muchos que lo comparten, me voy para subsistir yo, pero porque además, yéndome yo y estando lejos de los míos, ayudo a subsistir a mi papá, a mi abuela, a mi hermano, que queda en Venezuela. Y después, que si yo logro sacar a toda mi familia, incluso sigo ayudando a mis amigos, a mis profesores, al sistema que yo conozco y que hoy está necesitando.
Sí. Ahora, yo siempre tuve la imagen como que el pueblo de Venezuela está dormido o viene dormido por no reaccionar ante estas cosas. Pero después pienso que, claro, sigue siendo una dictadura. Entonces, yo creo que si hay movimientos que van en contra de lo que el gobierno pretende, lo que el gobierno quiere demostrar, imagino que van a ser acallados, como le pasó a Capriles en su momento, como le pasó a otros dirigentes. Y ahora yo lo veo también a Guaidó en esta posición de presidente interino de Venezuela, que algunos países lo reconocen, otros países no. Digo, ¿cómo ves vos el futuro de Venezuela en relación a qué puede llegar a pasar de acá a 4, 5, 6 años, por ejemplo?
Si Venezuela pretende, y hablo aquí de la élite también política venezolana, convivir con un sistema criminal que tiene secuestrado a los ciudadanos venezolanos, nuestro futuro será muy negro, muy triste, y demostraremos día tras día que siempre se puede estar peor de lo que se estaba antes o de lo que se estaba ayer. Venezuela hoy necesita, y lo digo sin duda alguna, una intervención quirúrgica que saque a estos criminales del poder y los presente ante la justicia. Una justicia justa, que parece una redundancia del concepto, pero no, una justicia que sea justa, imparcial e independiente y sean condenados por sus delitos. Si Venezuela no tiene una intervención quirúrgica con ayuda de países y aliados del extranjero, Venezuela seguirá condenada a la miseria que hoy vive, y esta miseria irá increciendo, será peor cada día. Lo digo sin lugar a dudas desde el convencimiento de que adentro de Venezuela todas las opciones se han agotado. Se han agotado las movilizaciones masivas, se han agotado los caminos electorales, se han agotado las instancias jurídicas. Y el venezolano, si sufre un secuestro, es muy difícil que se libere desde adentro. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Sí, creo que es necesario movilizarse internamente y hacer despertar a la fuerza. Pero entendamos también que parte de esos 5 millones de venezolanos que se fueron eran parte de la clase media, de las personas que tenían menos las necesidades más básicas y fisiológicas completas y tenían la fuerza de luchar y movilizarse. Y fueron reprimidas, asesinadas, encarceladas, torturadas, e inclusive hoy hay un saldo de desaparecidos que están siendo esas pruebas observadas muy lentamente por la Corte Penal Internacional en La Haya. La única forma de que Venezuela torne este camino es que haya una intervención quirúrgica dentro de Venezuela, con el dolor de mi alma. Jamás pensé que diría que esta sería la única opción para Venezuela, porque yo soy uno de los venezolanos que agotó todas esas instancias. Cuando yo me vine, que esto no lo dije al principio, porque suelo no decirlo, porque creo que hay gente que vivió cosas peores. Yo, que era un joven, muy joven, recién graduado de la universidad, en 2017, por mi movilización y mi activismo, intentaron en reiteradas oportunidades meterme preso. Siempre me salvé, gracias a Dios, porque creo demasiado en la libertad como para creer que estar preso en dictadura sería un beneficio de algo, o en cualquier circunstancia si no se ha cometido un delito. Pero hubo gente que fue torturada, amigos míos, el caso de Orlando Moreno en Deltamacuro, que fue torturado con electricidad en sus partes íntimas para delatar a otros o para incriminar a otros, simplemente por alzar su voz, por querer vivir en un país distinto. Y bueno, ¿qué más le podemos pedir a los que están hoy pasando hambre y necesidad que se movilicen? Por eso yo creo que esa es la única opción.
Sí, sí, es increíble. Y esto también me hace acordar a las movilizaciones que hay hoy en Cuba. Y no entiendo el terror que debe estar sintiendo la gente que está en esas movilizaciones, ¿no? Porque están en una isla, o sea, no los puede defender nadie ni nada. Están en un lugar donde no tienen acceso a internet, no tienen manera de pedir ayuda hacia afuera. Muchas de las personas y familiares se comunican a través de redes de VPN, no sé qué tipo de cosas tienen que hacer para poder hablar con ellos allá en Cuba. Digo, realmente me da mucha tristeza que todavía haya ciudadanos del mundo que no puedan vivir en libertad y no puedan hablar sobre lo que piensan y hacer lo que quieren con su vida, digamos, ¿no? Porque en definitiva ahí hay niños, hay mujeres, hay abuelos, hay gente que está constantemente viviendo con como se dice acá, con los huevos en la garganta, para poder simplemente decir lo que piensa, ¿no? Y me acuerdo de lo que decía este chico cubano en el programa de Intratables la otra vez, que hablando con este chico Martín Popolo, que es investigador del CONICET, que a mí me da mucha vergüenza que él representara, digamos, la voz de Argentina en la discusión, porque digo, ¿cómo no podés creer que habiendo un solo partido político existe democracia? Digamos, sos una persona formada, sos una persona coherente, trabajás en el CONICET, imagino que tenés alguna formación más allá de la investigación que vos estás llevando a cabo en el CONICET. Y digo, y ponerse a defender esta dictadura, digo, no hay manera de defenderla, no hay conciencia, no hay palabras que puedan defenderla, ¿no? Y en este sentido, digo, pensaba en esto que vos decías y en Juan Guaidó, digo, él está luchando contra un monstruo gigante. O sea, más allá de que evidentemente tantas herramientas tampoco tiene como para poder resolver la situación solo, por supuesto no va a poder, pero digo, ¿qué representa hoy Juan Guaidó para el pueblo venezolano?
Lastimosamente Juan Guaidó representa lo que pudo ser una esperanza y hoy es una desilusión. Y lastimosamente así lo digo y lo creo profundamente como venezolano. Juan Guaidó despertó algo que estaba dormido en los venezolanos y que venía siendo cíclico. Venezuela vivió un proceso año tras año, sobre todo desde el 2012, que a principio de año empezaba la movilización y después eso se iba transformando hasta que a fin de año se calmaba y volvía a ser un ciclo de movilización. Cuando la llegada de Juan Guaidó le da legitimidad a un proceso que si bien ha tenido la movilización de la calle, no había tenido como el, la oportunidad jurídica de hacer un marco en el que digamos, bueno, es la oportunidad de cambiar esto. Y hoy creo que está, esa oportunidad está perdida, y hoy nos representa la verdadera esperanza del cambio de los venezolanos. Y no lo representa también por sus acciones. El acudir a diálogos con los dictadores, con los tiranos, en el intentar cambiar el sistema desde adentro o acudir a elecciones junto a ellos, ha desprestigiado mucho la credibilidad y la lucha de Juan Guaidó. Además de mal manejos de muchas cuestiones políticas también dentro y fuera de Venezuela, ha hecho que quizás la oportunidad de que Juan Guaidó fuera la esperanza de este cambio en Venezuela, hoy sea una desilusión. También porque no hay entendimiento de lo que el régimen se está jugando. A ver, aquí, y nosotros que creemos en la libertad, es importante resaltarlo. El régimen necesita una amenaza real y creíble que lo haga ceder el poder. Y esta amenaza real y creíble no lo representa una jornada de diálogos, así sea con el Papa Francisco de intermediario, no lo representa unas elecciones sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de observación internacional. Y no lo representa tampoco un viraje en lo económico, porque hoy vemos que Venezuela está prácticamente dolarizada y no se ha caído de ellos ni siquiera una disculpa por esto. Y ellos en sí se están jugando su libertad y su impunidad. Y hasta que ellos, esa libertad y esa impunidad no se ponga en juego, no esté en riesgo, ellos no van a ceder un ápice del control y el dominio que tienen en Venezuela, porque son impunes, poderosos y millonarios dentro de Venezuela. Fuera de Venezuela no habría lugar en el mundo, más allá de las últimas tiranías como la rusa, como Bielorrusia o como Cuba, donde puedan disfrutar del boato del poder que les deje haber destrozado a Venezuela y haberse robado 21 años de futuro y de oportunidades de los venezolanos.
Sí, Miguel, es muy cierto lo que decís. Y haciendo un poco de referencia a esto que decías, ¿no? Esta intervención quirúrgica que necesita Venezuela para poder salir de toda esta crisis en la que está sumida, como también indirectamente estás demostrando la fragilidad del sistema internacional, ¿no? Como se supone que teniendo las Naciones Unidas, como teniendo la Corte Internacional de Justicia, como teniendo organismos que tendrían que actuar, hoy por hoy, si bien existe el principio de autodeterminación de los pueblos, donde no puede haber injerencia exterior, ¿sí? No puede haber injerencia exterior siempre y cuando se respeten las normas de las democracias, las libertades y los derechos humanos. Y estando comprobados y comprobando por una persona que hizo un informe justamente para la ONU, que los derechos humanos están pisoteados, que no existe ningún tipo de defensa contra una opresión de un Estado que te persigue, que te desaparece. Lamentablemente esa palabra tan fuerte para los argentinos, ¿no? Este Estado que te desaparece. La verdad que da mucha lástima de cara también a estos países que supuestamente enarbolan las banderas de la libertad y los derechos humanos, ¿no? Estoy hablando de países que tienen peso en las decisiones internacionales. Sin ir más lejos, Estados Unidos tiene muchísimo peso y siempre juega desde afuera. Tendría toda la facilidad para hacer presión y lograr que esta intervención quirúrgica que vos nombrabas se llevara a cabo, o por lo menos que este gobierno dictador de Venezuela sintiera la real amenaza de que eso pasara, ¿no? Quizás si tuvieran ese miedo que decías vos hoy de algo que les hiciera temblar un poco su estabilidad, quizás tratarían de dar un paso al costado y se irían por la tangente, por decirlo de alguna manera, se tomarían un avioncito y se desaparecerían solos. ¿Qué sentís hoy en cuanto a justamente este acompañamiento o no internacional con lo que le pasa a Venezuela?
Varias cuestiones. Lo primero es que gran parte del trabajo de estas organizaciones multilaterales como la ONU, ha quedado expuesto de su funcionalidad real y de su trabajo real, sobre todo frente a situaciones críticas como la venezolana. Hoy la ONU en Venezuela sabe lo que sucede con respecto a la desnutrición infantil, por poner un ejemplo. Sabe lo que sucede ahora con el Fondo Poblacional, por poner un ejemplo, desde dentro de Venezuela. Y Michelle Bachelet, quien ha liderado esta oficina, sabe lo que ha sucedido en materia de derechos humanos de fuente interna, no estoy hablando de las fuentes externas y de la opinión y de los diferentes informes, y el no hacer nada y el no proteger, hay algo que también, si hay, existe la determinación de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, también existe la responsabilidad de proteger. Si no se aplica la responsabilidad de proteger, en una sociedad que se ha somalizado intencionalmente como una política de control estatal, de un Estado fallido, obviamente, pues se pone en juego incluso la credibilidad de organizaciones como esta. Porque los venezolanos que han podido salvarse en los últimos años, no solamente de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sino de enfermedades, o de miseria, o de hambre, han podido salvarse. Y eso no ha sucedido. Y sé que es un escenario contrafáctico hoy, pero realmente creo que las herramientas y el marco jurídico para hacer algo por Venezuela ha estado y de alguna forma el sistema no le ha respondido. Inclusive cuando hay actores políticos que se hacen llamar de oposición en Venezuela que no están de acuerdo con estas medidas. Pero aquí ni los humanistas están poniendo en el centro a los seres humanos que están en Venezuela sufriendo, ni quienes defienden la libertad a capa y espada han ido a hacer más que darle un espaldarazo al pueblo venezolano. Y la verdad, eso es muy lamentable, porque las consecuencias de este éxodo también aplican en la guerra contra los narcóticos que hay en Estados Unidos y en la pandemia que hay hacia dentro de los Estados Unidos, que en parte es una estrategia de todos estos grupos políticos que capitalizan el tráfico de drogas y de armas. Es también sufre daños colaterales también nuestros vecinos. Colombia es un caso de ello, Brasil es un caso de ello, e inclusive hay riesgos sanitarios de lo que sucede en Venezuela. En Venezuela están pasando dos cosas importantes, no solamente con el coronavirus. En Venezuela hay enfermedades que habían sido erradicadas de la región, que hoy en Venezuela están ocurriendo por el déficit y las carencias del sistema sanitario. Pero además, en Venezuela está ocurriendo un ecocidio del que nadie habla en la tierra más antigua del mundo. En el Amazonas venezolano se está deforestando para que grupos de la minería ilegal y grupos de algunos países como Rusia y Turquía extraigan los minerales de Venezuela, y esto está contaminando con cianuro, por poner un ejemplo solamente, las aguas de los ríos que conectan el río Amazonas y que nutren esta importante zona del mundo. Y hoy de eso poco y nada se dice.
Bueno, yo quiero volver un poco a la primera parte de la respuesta, donde vos hablabas de que digamos, es difícil para la ONU obtener estadísticas, es difícil para todos tener. A nosotros nos pasó en Argentina que hubo una época, creo que fue de 2013 a 2015 o 2012 a 2015, donde nuestro servicio de estadísticas, el INDEC, había sido intervenido por el gobierno de turno y no daba información que nosotros creíamos que era verídica. De hecho, había tres evaluaciones de desempleo, una que salía del Congreso, una que salía de la oposición y otra que salía del INDEC, todas daban distinto. Lo mismo pasaba con la inflación. Digo, ¿cómo hace un argentino hoy para poder enterarse de valores o estadísticas reales de lo que esté pasando en Venezuela? Digamos, ¿hay canales de comunicación donde algún venezolano que esté allá hable de estos temas? ¿Hay alguna información que podamos acceder desde acá?
Uno de los medios que mejor cubre la realidad de Venezuela y que incluso sirve para informar adentro de Venezuela es Infobae. Sin hacerle publicidad gratis a Infobae, que creo que no necesita mucha más publicidad de la que tiene. Porque tiene periodistas venezolanos dentro y fuera de Venezuela que cubren y tienen un interés interesante en lo que sucede en Venezuela y cómo va avanzando el proceso. Después, cifras dentro de Venezuela, en las cuales yo confío en las cifras de Cáritas, sobre todo referido a todo lo que es el tema hambre y desnutrición, malnutrición y todo lo que es referido a la catástrofe humanitaria. ¿Por qué? Porque tiene una extensión territorial lo bastante grande como para decir que es significativo los resultados de los estudios que hace. Hay una encuesta que se llama ENCOVI, que hace la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y la Universidad Central de Venezuela, que habla de las condiciones de vida, que va año tras año haciendo con muchísimo esfuerzo, mostrando la evolución en varios aspectos, sobre todo socioeconómicos, de lo que sucede en Venezuela. Y después, ir buscando Observatorio de Violencia Venezolana, el CASLA, que aunque funciona desde Europa, hace seguimiento prácticamente diario de lo que sucede con los derechos humanos, y el Foro Penal Venezolano, quien hace la defensa casi heroica de los presos políticos en Venezuela. Pero así, hay que ir con pinza buscando información que sea creíble, y nada es de la fuente oficial del régimen, porque el sistema propagandístico de la izquierda internacional se ha perfeccionado en Venezuela casi a los niveles que Corea del Norte. Lastimosamente lo digo.
Sí, pasa que igual, si vos te vas a basar también en las estadísticas del gobierno de turno en Venezuela, es como que ya sería absurdo, ¿no? Porque han demostrado que destruyen todo, desde la economía, como PDVSA ya prácticamente no produce petróleo y era una de las mayores productoras de petróleo a nivel regional. La economía de Venezuela hace bastantes años era extraordinaria y hoy está destruida. Por eso te preguntaba bien a dónde podíamos acceder a esta información, porque hay mucha gente y muchos venezolanos en Argentina que por supuesto lo saben, pero los argentinos estamos desconectados de alguna manera de la realidad, de los números de Venezuela, ¿no?
Y además hubo un cambio editorial, y perdón que te interrumpa, hubo un cambio editorial en muchas empresas de comunicación, sobre todo televisivas, con respecto a cubrir Venezuela después del triunfo de Alberto Fernández. Y es muy lamentable, porque denotaba entonces que el interés iba más a partir de un gobierno de turno que con la defensa de los derechos humanos, y con por ahí visualizar una situación que sirve en dos sentidos: para informar aquí, pero también con lo que sucede aquí se informan los que están dentro de Venezuela, que tienen un cerco comunicacional terrible. Es decir, en Venezuela se puede haber un incendio enorme, como para ilustrarles, y en los Looney Tunes y los dibujitos y las caricaturas es lo que está pasando en casi todas las televisoras públicas y privadas. Privadas.
Sí, privadas. Bueno, acá sucede algo que obviamente el gobierno nuestro está de alguna manera relacionado con el gobierno de Nicolás Maduro, pero creo que también, no nos quitan la libertad de saber sobre esos temas, ¿no? Si bien los medios van a estar quizá un poco más restringidos en cómo compartir o qué compartir información de Venezuela, creo que gracias a que contamos con internet, tenemos buenos servicios en ese sentido, podemos nosotros mismos acceder a un montón de información. Pero la realidad es, sí, políticamente a los medios hoy hablar de Venezuela quizá les juega en contra para recibir subsidios, para recibir ayuda del Estado, para, ¿no? Todo eso es entendible. Lo que yo no entiendo particularmente es cómo la oposición acá en Argentina no enalbola, la bandera del conflicto venezolano, del conflicto cubano, para demostrar hasta dónde podemos llegar. Porque hoy nos gobierna un tipo nefasto.
Sí. ¿No? Sí. Por ahí algunos que son considerados más halcones se atreven más o más de la ladura de diferentes espacios políticos, no solamente de un espacio político en particular, se atreven a alertar más sobre la posibilidad real de que Argenzuela no sea más que un titular y sea una autopista real. Hoy justo en la mañana leía a un economista que decía que si se pierden estas próximas elecciones legislativas en Argentina y hay una amplia mayoría del oficialismo actual, ya la autopista hacia Venezuela estaría asfaltada. Yo creo que esto es una realidad. Sí. Hoy, quien sostiene a la Argentina de no avanzar en el populismo, considero, son el campo. Por ser un motor no solamente social sino económico muy importante, sí. Las Fuerzas Armadas, al no estar politizadas o al no estar identificadas fielmente con uno de los partidos o con una de las facciones políticas, y en mayor o menor medida la justicia junto a los medios de comunicación, que me parece que hacen un trabajo que, aunque deficiente, de alguna forma sirve de sostén institucional. Sin embargo, en Venezuela también existían estos sostenes institucionales y el chavismo pudo acabarlos, así que yo no creo que dentro de las intenciones de los amigos de Maduro en Argentina esté ir día a día por cada uno de estos actores.
Bueno, están yendo hoy día a día por esos actores. Fíjate que Cristina Fernández tiene un montón de causas en la justicia que, obviamente no van a prosperar todas, porque por supuesto algunas se podrá defender, pero la realidad es que tuvo 13 procesamientos, Yo no creo que la justicia esté amañada con esta idea del lawfare, porque de alguna manera, si alguien llega a un juicio oral, es porque realmente hay pruebas de que muchas de esas cosas que se dicen en su contra, tienen alguna razón de ser o algún fundamento, Yo, ciudadano común, nunca tuve un juicio, ni siquiera un juicio civil, ¿Por qué? Porque hago las cosas como corresponde. Ahora, esta otra persona, sea ella, sea Macri, sea cualquier dirigente político, no hablo de manera genérica, pero digo, el que es inocente va a la justicia, demuestra su inocencia y se vuelve a su casa muy tranquilo, digamos. Y en este caso no estaría sucediendo eso. Y también asusta un poco la situación, porque es como vos decís, las próximas elecciones son realmente cruciales, no solo porque se asfaltaría hasta este camino a Argenzuela, como vos decís, sino porque también el hecho de que un tipo que esté fanatizado con el poder y fanatizado con una ideología, si le das más poder, lográs que sea una bomba de tiempo. Más allá de que hoy, está bien, las Fuerzas Armadas no estén relacionadas con un poder político, más allá de que la justicia, digamos, tenga cierta independencia, pero de alguna manera ellos están moviendo las piezas de ajedrez para que todo eso se destruya. Y tienen también, digamos, un profesor en Venezuela que realmente tomó las riendas del poder y no las va a soltar nunca más. O sea, por lo menos en el corto plazo, digo, tienen a alguien que les va a enseñar cómo se hace para llegar a ese nivel de poder y llegar a ese nivel de destrozo, ¿no? Entonces, sí, eso asusta.
Inclusive me atrevería a decir que la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner es incluso un poco incluso más sofisticada que la de Maduro, porque no hace falta tomar las armas para avanzar sobre estas piezas de su ajedrez o de su juego de ajedrez. Y ahí es clave, sobre todo con la justicia y sus procesos, más allá de que sus procesos salgan el resultado a favor o el veredicto a favor o en contra de ella, para mí lo importante de su jugada es desprestigiar al sistema judicial a la máxima potencia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, justamente es el juego que hacen y justamente eso, como decía bien Gaby y vos, Miguel, es lo que hay que tratar de que no pase ahora en estas elecciones, ¿no? O sea, se juega muchísimo. Y como decía Gaby, si le otorgamos servido en bandeja todo el andamiaje para que puedan seguir difundiendo de alguna manera, por ser políticamente correctos, sus ideas y sus ideologías y su forma de actuar, que es ocultar información, llevarse puesto al que piensa diferente, perseguirlo, denostar no solo al que piensa diferente, sino al que debe juzgar y debe ser imparcial. Esta estrategia que vos decís, ¿no? De tirarle todo el camión de residuos que puede a la justicia, más allá de que tenga razón o no. Pero a raíz de todo esto, ¿no? De no dar oportunidades y de cómo vos estás hoy por hoy militando para una Venezuela diferente, para una Venezuela mejor. Vos sos parte de Vente Venezuela, si mal no recuerdo.
Sí, sí, Vente Venezuela es mi partido.
¿Nos podrías contar un poquito, por favor?
¿Sobre Vente o sobre lo que yo hago en Vente?
Ambas cosas. Quiero que me informes a mí, a nuestros oyentes, porque la verdad es muy rico lo que están haciendo y está muy bueno.
Bueno, Vente Venezuela es el primer partido liberal venezolano. Y no digo el primero porque antes a nadie se le haya ocurrido, sino que ha sido el primero que se ha atrevido abiertamente a creer, a pensar, a difundir y a sobre todo apostar a la política desde un espacio que cree en el libre mercado, en el respeto a la propiedad privada, en la vida y en los derechos humanos. Nosotros, a partir de una movilización que se dio de María Corina Machado, quien es la dirigente del partido y fue la persona que en su momento impulsó como ciudadana el referéndum revocatorio Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez estaba en uno de sus mejores momentos en la década del 2010, y María Corina Machado, después que impulsó esto, se lanzó a diputada y fue la diputada más votada del país y empezó a decir ciertas ideas que empezaron a despertar en muchos venezolanos, como en mi caso, esa forma distinta de hacer política. Esto es distinto a lo convencional, a la socialdemocracia, al socialcristianismo, al socialismo y al comunismo, que era lo que conocíamos en la democracia venezolana. Esas ideas de María Corina la impulsaron a hacer un partido político que es Vente. Vente es el acrónimo de Venezuela te espera. Y yo me sumé después de las protestas del 2014 a Vente. Vente se fundó en 2012 y a partir de ese entonces, al menos yo, desde mi humilde liderazgo, hemos avanzado mucho en sobre todo instalar esta idea de que una Venezuela próspera y libre es posible para lo que se viene después, para la época de reconstrucción, pero que lo primordial antes de alcanzar esa construcción es sacar a estos criminales del poder. Y a partir de eso se empezó a crear Vente. Vente hoy es una organización que está en toda Venezuela, pero además está en más de 50 ciudades del mundo, porque los venezolanos que seguimos apostando por las ideas de la libertad, donde estamos, seguimos alzando la voz. En dos sentidos, en ayudar a que se sepa y a difundir lo que sucede en Venezuela y en hacer un grupo de contención, de ayuda, de ideas con los venezolanos que están en esas ciudades del mundo, que hoy van desde toda América Latina hasta Europa, algunos países árabes, inclusive en países muy lejanos como Australia. Muy lejanos para nosotros los venezolanos, digo que no tenemos una relación demasiado directa o no están cerca geográficamente. En líneas generales lo que hacemos es alzar la voz por la libertad, proponerle al país una propuesta distinta al estatismo y hacerle frente, creo que de forma muy valiente, sobre todo los que están en Venezuela, a no solamente el socialismo carnívoro y el comunismo carnívoro que representa el chavismo, sino también al socialismo vegetariano de aquellos que hoy colaboran con el régimen y se hacen llamar oposición.
Bueno, Miguel Ángel, la verdad que fue muy lindo haber tenido este programa. La verdad que todas las cosas que has dicho de Venezuela y de todo lo que estuvimos hablando fue muy bueno. Sí quería pedirte, por supuesto, que nos cuentes cuáles son las redes sociales donde te podemos encontrar para que nuestros oyentes puedan saber qué es lo que hace Vente Venezuela, qué es lo que haces vos, qué es lo que hacen tus compañeros dentro de ese partido. Y bueno, contanos un poquito dónde podemos encontrarte.
Mis redes sociales son, en todas las redes sociales, @MartinezMiguel, y como hay muchos Miguel Martínez que se han puesto esto, el mío es @MartinezMiguel con 2L. Y Vente tiene dos redes sociales, una que es general, que es Vente Venezuela, que van a encontrar actividades del mundo y dentro de Venezuela, y nuestros equipos internacionales @VenteMundo, y ahí comunicamos todo lo que hacemos en todos los países donde estamos. Gracias a ustedes por invitarme, cuenten conmigo, con Vente y con los venezolanos de buena voluntad que apuestan por la libertad para lo que necesiten, porque creo que también depende de nosotros ser parte de esta lucha, estemos donde estemos. Y la lucha es la lucha por la libertad, que es la más justa de las luchas.
Bueno, Miguel, un placer. Nosotros, por supuesto, también podés contar con nosotros, Fundación Apolo, que somos parte de este movimiento que lucha también por la verdad, la justicia y por la libertad. Así que nosotros tenemos grupos de trabajo, así que si en algún caso podemos ayudarte en alguna de las cosas, por supuesto que nos podés contactar a nuestras redes personales o a la red propia de Fundación Apolo. Y bueno, les recuerdo a los oyentes que este ciclo de entrevistas va a seguir. Vamos a estar saliendo todos los miércoles seguramente con otro programa. Así que esperamos poder encontrar mucha gente como vos, Miguel, que se presta para estas entrevistas. Y te agradecemos muchísimo tu participación.
Gracias a ustedes. Y un saludo muy especial a Yamil Santoro y a Antonio Fratamico, que creo que son parte del equipo de Fundación Apolo. Sobre todo Antonio, que es un gran amigo de los venezolanos.
Sí, Antonio los aprecia mucho. De hecho, él me recomendó que podamos entrevistarte a vos. Y a mí también me gusta muchísimo el tema. Me apasiona mucho la lucha por la libertad.
Además, si tu vecina era venezolana, debiste haber probado las arepas, ¿no?
Sí, arepas, cachapas, tequeños. La verdad que, te digo, fue una aventura culinaria, además de cultural, y me encantó. Y realmente, bueno, hoy no están en Argentina, se fueron a España. Los extraño mucho, los quiero mucho. Les deseo siempre lo mejor a ellos, a toda su familia. Así como también les deseo lo mejor a todos los venezolanos para que puedan conseguir esta victoria por la libertad. Muchísimas gracias,
es
Miguel.
Es una vida antes y después de las arepas.
Sí, no hay ninguna duda. Y te digo, tengo harina de arepas en la cocina. Frecuentemente alguna hago. Y si no, me pido cachapas en la cachapería, que seguramente la conoces acá en Buenos Aires. Y bueno, sí, siempre gente muy, muy buena, muy atenta. Y es muy lindo poder compartir el suelo argentino con ustedes. Muchas gracias por todo. Bien.
Gracias.